Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados. Con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados. BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org.
Si sos mayor de 65 años, es importante que te protejas del frío y prestes atención a los síntomas de hipotermia como agotamiento, temblores, pérdida de la memoria o torpeza física. En caso de emergencia, comunícate con el SAME llamando al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/frío. Buenos Aires Ciudad.
Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Acreditados. La actualidad y la cultura. Todos los sábados a las 10.
Muy buenos días, comienza Acreditados aquí por radioamadeus.com.ar. Soy Julio García Elorrio y les propongo compartir este espacio con mucha, mucha información. Arrancamos con el segmento de salud, una campaña nacional para detectar enfermedades específicas. También vamos a estar hablando con Miguel Pasqueta, ¿no? Miguel Pasqueta nos trae esas pinceladas donde se mezcla en un lienzo la música y la historia, y lo hace muy pero muy bien. Vamos a estar en el segmento bebidas, atención, un encuentro para conocer la producción de vinos de la provincia de Entre Ríos, y finalizamos el programa del día de la fecha con el segmento de arte a cargo de Marcela Cabeza, y de esta manera comienza Acreditado.
Oh, my dad.
Comienza Salud en Acreditados. Los nuevos remedios, las novedades sobre los tratamientos y las campañas de concientización están aquí. Salud en Acreditados, por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y en el segmento Salud de Acreditados, nos gusta estar cerca de campañas, ¿no? Generalmente son campañas de concientización, pero a veces lanzan campañas de carácter nacional que permiten acceder a la consulta médica, que en definitiva eso va a generar un diagnóstico. Y la noticia pasa por el lanzamiento de una campaña de carácter nacional de detección gratuita de enfermedad psoriásica. Esta es una iniciativa de la Sociedad Argentina de Reumatología y la Sociedad Argentina de Psoriasis, junto a la Asociación para el Enfermo de Psoriasis y Artritis Psoriásica, ¿no? Esta campaña empezó el pasado 11 de agosto y mañana, 17, cierra como lo que sería una primera etapa. ¿Por qué? Porque a partir del día 18 y hasta el 22 de agosto se van a materializar las consultas. O sea que hoy y mañana todavía las personas podrían inscribirse, anotarse, contactar para acceder a un turno. Pero para conocer más sobre esta iniciativa, estamos en comunicación con la doctora Carolina Ledesma, presidenta de la Sociedad Argentina de Psoriasis. Doctora Ledesma, muy buenos días. Julio Garcelorrio la saluda.
¿Qué tal, Doc? ¿Cómo le va, Julio? Un gusto. ¿Cómo está usted?
Bien, bien. Interesado en esta campaña, ¿no? Que tiene como dos etapas, sí, ¿no es cierto? La primera es la inscripción y la segunda es la materialización de la consulta, ¿no?
Exacto.
Perfecto. Así doctora. Es. Vamos a aprovechar no solamente su formación académica, sino el cargo que ocupa, ¿no?, la Sociedad Argentina de Psoriasis. Sí. Y le hablamos a la audiencia de la psoriasis y a qué síntomas o cuestiones tienen que estar atentos.
Sí, perfecto. Bueno, primero que nada, es importante saber que la psoriasis es una enfermedad inflamatoria,
bien,
crónica, sistémica, que no solamente compete a la piel, sino a otros órganos, y entre los más importantes son las articulaciones, la parte reumatológica. De ahí es que esta campaña se hace por duplas, sí, junto con los reumatólogos, una vez al año, ya venimos haciéndose varios años atrás, porque es una enfermedad subdiagnosticada, y entonces muy importante alertar a la población para que justamente consulte en forma precoz, porque los tratamientos en forma precoz van a mejorar la calidad de vida y evitar las comorbilidades que se llaman, que son las complicaciones, las enfermedades asociadas a la psoriasis.
Bien.
Y nosotros hacemos hincapié en que a todo aquel que sospeche, hay mucha gente que ya sabe o tiene el diagnóstico de una psoriasis, lo mismo consulta porque necesita asesoramiento en los tratamientos y demás, pero nosotros sobre todo estamos haciendo hincapié a aquellos que están dudando en un diagnóstico certero. Entonces, en lo que respecta a piel, tener en cuenta en los pacientes que tengan lesiones rojas, eritematosas, que estén cubiertas con escamas,
bien,
que están localizadas en general en codos, rodillas, troncos, cuero cabelludo. Descartar también lesiones que están en manos, planta y palmas, y plantas de pie y palmas de mano.
Pregunta. ¿Esas lesiones en la piel son permanentes o vienen y se van?
Sí, pueden ir y venir, pero bien, muchas veces están permanentes.
Correcto.
Sin los tratamientos adecuados.
Bien.
Sí.
No, estamos en la etapa, en la etapa de que una persona descubre que en su cuerpo hay determinado signo. Entonces tiene puntos rojos y se preocupa. Sí. Dice, ¿esto qué será? Pero es capaz que a los pocos días se va eso, ¿no?
Sí, claro, exacto. Puede ir y volver, pero en general se instala.
Perfecto.
Son placas, más bien placas rojas,
bien,
cubiertas de escamas, es lo más característico. Pero hay otros tipos de psoriasis, esta es la psoriasis clásica, llamémosle así.
Bien.
pero hay otros tipos de psoriasis que se dan en los pliegues, en la zona axilar, inguinal también, en distintas etapas de la vida, porque los niños pequeños también pueden presentar esa famosa dermatitis del pañal que no cura, o la costra láctea, o esa caspa rebelde, el dolor articular que no está bien diagnosticado, acompañado con esas placas, es un signo muy patognomónico de la enfermedad. Y bueno, entonces nosotros estamos haciendo hincapié en que se aproveche esta campaña, que como usted bien ha dicho, o sea, la inscripción va a estar hasta el domingo a las 4 de la tarde, también tienen un sitio web que puedan inscribirse, bien. Y la campaña en sí se lanza del 18 al 22.
O sea que hasta mañana, sí. 4 de la tarde, la gente, las personas tienen tiempo para reservar el turno, por decirlo así.
Exactamente.
Y la consulta propiamente dicha, el contacto con el profesional, la información, ¿no?, importante, sí, lo va a obtener cuando ese turno se materialice entre el día 18 y el día 22.
Exactamente, cada paciente que solicite el turno va a ir ya asignado el lugar, ya sea público o privado, va a ir asignado el lugar y el profesional con su horario, todo lo demás, porque esto recuerde ser en hospitales, pero sí, también en consultorios privados.
Bien, ¿sí? Y vamos a destacar que esto tiene alcance nacional, no estamos hablando de algo que está disponible en la capital federal. No, es alcance nacional.
Sí, así es, desde el Jujuy al norte hasta el sur, Tierra del Fuego, hay profesionales inscritos en la campaña, la verdad que ha sido muchísimo los profesionales que siempre se adhieren con los reumatólogos, son duplas, entonces la verdad que es una oportunidad única para los pacientes que estén sospechando de tener enfermedad, ¿sí? Así ya lo venimos haciendo hace varios años atrás con mucho éxito y la verdad que estamos contentos porque podemos trabajar, prevenir, dar una ventana de oportunidad a los pacientes para evitar mayores riesgos, mayores comorbilidades, que es lo que...
Sí, doctora,
estamos abocados a eso.
Una pregunta. Sí. Usted dijo que esto tiene carácter crónico. Una vez que se desarrolla, exacto, esta enfermedad, uno lo va a tener de compañera, sí, permanente a esta enfermedad. Sí. ¿Cómo es la realidad terapéutica? ¿Hay medicamentos, hay tratamientos efectivos para dejarla, sí, en un estado, para que no avance, digo, ¿no?
Exactamente. Hay cuando uno ingresa a un paciente o sospecha un paciente con psoriasis, el diagnóstico es clínico, nada, perfecto, más que a veces uno realiza algunos estudios como biopsias cuando sospecha que, y la parte reumatológica, otros estudios que son radiografías, resonancias o eventualmente si sospecha para hacer un diagnóstico diferencial con otras patologías, pero bien, la presentación clásica es y el diagnóstico es clínico, entonces se clasifica un poco la psoriasis. ¿Qué grado está? Si es un grado leve, un grado moderado, severo, según eso uno va a elegir la terapéutica.
Bien, perfecto.
Si son grados leves, no hay problema, se usan tópicos. Sí puede picar mucho, la psoriasis pica mucho, es otro de los síntomas que hay que tener en cuenta.
Por eso usan cremas, ¿no? Las personas.
Sí, se usa tópicos en el caso y cremas en el caso de que sean psoriasis moderadas.
Bien.
Ahora, perfecto, leves, cuando son moderadas a severas, sí o sí se necesita tratamiento sistémico, o sea, medicaciones por vía oral.
Bien.
Y eso va a requerir tratamientos que uno lo va a ir adecuando al tipo de psoriasis que tenga. Y actualmente tenemos un abanico de posibilidades, ya hace muchos años que contamos con una terapéutica importante de biológicos, de medicaciones que van a apuntar a lo que es la razón o el desencadenante de la enfermedad. Entonces, si bien es una patología crónica, como usted dice que uno la va a llevar, pero tenemos la posibilidad de solucionarle y de que cambie la calidad de vida del paciente.
Perfecto. ¿Sí? O sea, que la enfermedad no gane, ¿no? Que gane el paciente.
Exactamente. Siempre acompañada, por supuesto, porque recuerde que es una enfermedad sistémica que tiene desencadenantes como el estrés psicológico, el estrés traumático. Sí. Entonces siempre va acompañada de otros profesionales, nunca dejar ninguna patita en el tratamiento para que sea efectivo, ¿sí?
Correcto.
Y prevenir las comorbilidades, que le digo, sí.
Sí, sí, que es un riesgo muy importante. Doctora, sí. Acá tengo un material, una nota publicada en Buenos Aires Informa.com, que habla de la mucosa labial y la mucosa genital. Sí. O sea que hay que estar atento a esos sectores del cuerpo, en definitiva.
Exactamente, porque por eso le decía, la psoriasis clásica es la psoriasis que está en los codos, en las rodillas,
claro,
cuero
cabelludo. La mancha roja extendida.
Exacto. Ahora, cuando ocupa otros lugares como son los pliegues, las mucosas labiales o genitales, adopta otras formas. Sí, en general tiene esas placas rojas, pero ya no va a encontrar quizás esa escama característica que uno ve en los codos.
O sea que hay que estar atento.
O rodillas.
Hay que estar atento.
Exactamente. Sí, sí, sí. La mirada del especialista es muy importante. ¿Sí?
Bueno, perfecto. Entonces, vamos a suministrarle a la audiencia para que tome nota, porque esta es información que tiene que caminar, ¿no? En el grupo familiar, en el grupo de amigos, ¿no es cierto? www.aepso.org. Ahí se pueden anotar para el turno. O también, atención, pueden llamar al 0800-222-3776. Voy de vuelta. 0800-222-3776, ¿no? Así que...
Así es.
Ahí está la posibilidad directa, ya sea ingresando a la página web de AEPSO o a través de esta línea telefónica de carácter gratuito. Doctora, yo le agradezco nuestra comunicación. Todas sus explicaciones han sido muy claras y, por ende, considero que han resultado muy útiles. Yo necesito que usted me proporcione su nombre completo, su especialidad y su matrícula profesional. Y, si quiere, ámbito donde se desempeña.
Perfecto. Carolina Ledesma, matrícula profesional 2754. Yo me desempeño en Salta. Yo estoy actualmente presidente de la Sociedad Argentina de Psoriasis, pero resido en Salta, en mi consultorio privado.
Bien.
A cualquier cosa, los gente de Salta ya tiene sus inscripciones, tengo entendido.
O sea que va a tener un baile, ¿eh?
Baile más o menos, sí, pero de todas maneras, por suerte, tenemos colaboración de muchos colegas, tanto en el ámbito privado como público.
Perfecto.
Y como le digo, en todo el país estamos, gracias a Dios, se ha podido concretar turnos en todo el país.
Perfecto. Bueno, yo realmente le agradezco, insisto, en esta comunicación, y si me permite, doctora, con toda humildad, mis felicitaciones a todo el grupo de profesionales que se han aliado para darle forma a esta iniciativa que es de carácter solidario, obviamente, ¿no?
Sí, obviamente que sí, así es. Así que no, y muchas gracias a ustedes por la difusión, porque realmente poder llevar un registro de los pacientes y poder solucionar o ayudar a los pacientes para llegar a un diagnóstico certero es muy importante para nosotros.
Perfecto. Doctora, este espacio queda a su disposición. Sí. Buen fin de semana.
Bueno, igualmente. Muchas gracias.
Adiós.
Saludos. Adiós.
Muy buenos días, Miguel Pacheta. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Julito?
Bien. ¿Cómo estuvo ese cumpleaños, Miguel?
Bien, bien. Muy familiar todo.
Perfecto.
Sí, pero voy a seguir de voy a hacer distintas celebraciones ahora
muy
que
bien.
Estoy pensando.
Sos,
y sí, porque
un sultán, festejar 40
tengo que
días
moverme seguir. Más y volver a convocar a los amigos en distintas pequeñas celebraciones, ¿no?
Perfecto, sí.
Sobre todo porque ya conseguí un número redondo. Así que sí, yo creo que tengo para un mes más de, no sé, a la hora del té.
¿Puedes decir que los números redondos te obligan a festejar más?
No sé, pero no lo puedo pasar de alto.
Está bien.
Así que primero la cuestión familiar y ahora tendrá que venir los amigos.
Dale.
Así que vamos a hacer, viste, de acuerdo a la hora, será el condimento.
Perfecto.
Por supuesto que sí.
Dale,
no vale mate, pero...
No, un buen té en un buen después, lugar. Así charlamos, bien, disfrutamos el...
Dale, sí.
Miguel, ¿qué nos
pero trajiste? Por eso digo, hay una costumbre muy porteña que yo observé, que es esto del té. Bueno, sí. Perdón, en mi casa mi abuela me daba el té como los ingleses, porque había muchos irlandeses en la ciudad, ya que contamos de la Argentina y estos paisajes.
Ah, sí, pero pará, todas las familias tenían tazas de té. Después aparecieron las tazas para tomar el café.
Claro, pero la celebración era. Sí, era a las 5 de la tarde.
Justamente,
el té porque... como el vecino, que era un irlandés.
Sí, justamente. Como tenían esa celebración muy presente, tenían las tazas.
Claro. Los juegos y eso, sí, claro. Muy lindo. A mí me gusta mucho eso. Y me llama la atención que en Buenos Aires... hoy existan las masas y todo como hace tanto tiempo, eso me encanta. Y se abren lugares, ¿viste? Y cadenas.
Sí, yo pienso que el encuentro té, ¿no? Viene un poco con el impulso de los lugares de café de especialidad, ¿viste? Entonces la
gente... Sí, también.
La gente dice, bueno, aflojo con el café y me tomo un té. Los hoteles así de categoría, 5 estrellas, ofrecen servicios de té que son fabulosos. Yo tengo uno que después te comento, vamos a ir ahí.
Buenísimo.
Dale.
Me encanta, porque estamos hablando de las misturanzas. Esto que estábamos escuchando es música barroca,
con influencia
barroca, pero hecha en América. Exactamente, esta grabación está hecha en Lima, con el ensamble Elima, pero está dedicado a Ignacio de Loyola, en la misa de San Ignacio, porque vamos a hablar de las misiones jesuíticas. Ignacio de Loyola armó su... estaba por decir congregación, pero tengo miedo de no...
Armó la Compañía de Jesús.
Claro,
la orden.
Sí, la compañía, y entre ellos se llamaban, que íbamos a la compañía, vienen los de la compañía, nunca se dijeron jesuitas entre sí, es un término que le colocaron los ingleses más adelante.
Sí, porque lo abreviaron, en realidad era, ¿cómo se llama? Soldados de Cristo, una cosa así.
Exactamente.
Sí. Y siempre me llamó la atención, el cuartel general de la Orden del Temple... París, ¿ok? ¿No?
Sí.
Y la usina intelectual de donde los jesuitas, ¿no? Dispararon, se formaron y dispararon. ¿Qué ciudad? París. ¿Eh?
Claro.
Y vos podrías decir, no, pero era un foco intelectual. Italia también tenía focos intelectuales, no plazas intelectuales. De hecho, la universidad más antigua del mundo es italiana, así que...
Cuando vos decís dispararon, querés decir salieron al mundo.
Exacto, sí.
Está bien.
Sí. Ignacio le dio indicaciones. Vos, Pacheta, te vas a Japón. Vos, Julio, te vas a China. ¿Entendés?
A Filipinas. Sí, claro, también.
Orden directa de ellos.
Por el Pacífico. Mirá
que no, es muy impactante porque... Vos recibías la instrucción, ¿no? Ibas para allá y te decían, vos y yo nunca más nos vamos a volver a ver, ¿entendés?
No, es terrible.
No,
terrible.
Es así, impactante.
Una fuerza moral muy fuerte.
Sí. Bueno, puedo hablar horas.
Loyola fue contemporáneo con el descubrimiento de América, más o menos. 1491 nació él, 1492. Así que se puede esperar que haya tenido... Lo más importante de su obra en las primeras décadas del 1500.
Claro, ahí se acopló, ¿no? La voluntad de, ¿no? Del reino de español de evangelizar, pero no solamente vinieron los jesuitas, vinieron todos.
Sí, antes habían llegado los franciscanos, habían hecho sus obras también, pero sin intentar competir, fueron obras diferentes. Nosotros, al difundir esta música barroca, quiero también situarme en la época, porque se considera el barroco hasta el hasta la muerte de Bach, más o menos, ¿no? Porque no se puede poner un número. Y en América se desarrollaron fuertemente en el 1600, por más que los primeros llegaron a fines del 1500. ¿Te acordás cuando hablamos de la formación de nuestros ritmos argentinos, específicamente en la cuenca del Plata y en la cuenca de los ríos Uruguay y Paraná? Habíamos mencionado un actor muy lindo que venía de Austria, que se llamaba Anton Sepp.
Sí, que hizo de todo.
Sí, es una zona que hoy pertenece a Italia, pero por una manganeta, pero pertenece a los Alpes, es muy cerquita de Innsbruck. Y la población original es germana. Bueno, él vino con una formación musical impresionante. Él decía que no había instrumento que no pudiera tocar. Y no solamente tocar, sino fabricar. Y cuando viene el llamado para convocar voluntarios para venir a América, él levanta la mano. Sí. Primero se va un año y medio a España para aprender español. No tenía idea. Pero calculaba con esa.
¿Cómo esa gente, no? Tenía voluntad de instruirse y no perdía el tiempo, como ahora, ¿viste? Están todos con el teléfono, mirando redes, ¿no? El tipo dijo, me voy un año y medio a dominar el castellano.
No, es impresionante.
Acá,
es
impresionante. ¿Viste?
Yo suscribo lo que estás diciendo, te aviso.
Sí, acá, ¿viste? Ya nadie, se acostumbraron, ¿viste? Al dedito, al teclado, todo, entonces nadie estudia nada. Y ahora que aparecieron esos, ¿cómo se llama? Esos traductores simultáneos.
Sí, bueno, pero hay algunos que dicen que gracias a eso se pueden comunicar en Japón, por ejemplo, que antes, ¿viste que en Japón no hay mucha cartelería?
Sí.
Ni siquiera están los nombres de las calles.
Sí, yo tuve, sí. El otro día tuve un aparatito de esos en la mano. Vos ponés castellano, japonés, hola, ¿a qué hora pasa el colectivo? Entonces lo traduce al japonés.
Y arrancás.
Sí, terrible, boludo. Tiene
bueno, mirá,
120 idiomas tiene el aparatito y parece un encendedor Ronson más grande, un poquito más grande.
No, es
impresionante. Y encima tiene cámara de fotos.
Mira,
te traduce la foto.
Tecnología,
el texto de la
quiero
foto.
Buscarle el lado positivo.
Sí.
Porque me permitió, por ejemplo, estar en foros ahora, por ejemplo, que en España se está debatiendo sobre este tema, porque ellos lo ignoran, calcula que si ignoramos nosotros, ellos lo ignoran completamente y se lo pueden explicar del lado de las monarquías. Y yo buscando información, y otros tratando de explicar, pero es muy difícil entender, son cosas diferentes. En el caso de Sepp, él ingresó a los 19 años a la Compañía de Jesús,
sí.
y vino a la zona, primero a Buenos Aires, ¿no? Y después fue encomendado a la reducción de Yapeyú. En Yapeyú no era una ciudad correntina solamente, era una región que era el norte de Corrientes, de la banda occidental, pero de la banda oriental llegaba hasta lo que hoy es el río Negro de Uruguay. Era una franja de ambas márgenes del río Uruguay. Calculá que había que dominar mucha gente, muchas estancias. Y lo que me gustó de los guaraníes es misioneros, es la forma en que se comunicaron con los guaraníes. Vieron rápidamente que no eran belicosos.
Eso te iba a decir, el diálogo fue más fácil porque no eran combativos, al contrario.
Exactamente.
Y encima tenían un lenguaje dulce, y eso me parece que, ¿no?
Sí.
Que eso achicó la distancia.
Y vos sabés que, bueno, sí sabés, y sabés más que yo, que los jesuitas tenían una forma de vida, un orden, y son rigurosos. Entonces vos pensá, esos niños, porque el guaraní podía salir de la selva, ir a la misión, vivir, y sabía que se iba a desarrollar más, o podía quedarse en la selva. Era una opción.
No, de
ahora,
hecho, la estructura era una casa comunal grande, donde eran encuentros, ¿no? Así, comunitarios, y después había estructuras que eran, ¿no?, para herramientas, para, ¿no?, cuestiones de trabajo.
Ese diseño de ciudad es porque dentro de los misioneros vinieron arquitectos.
Sí, obvio.
Entonces, dentro de la comunidad tenías la plaza convocante, la plaza mayor, por ejemplo, un cabildo, una casa de las viudas, donde había asistencia, trabajos, quehaceres, para quienes habían perdido el marido, que en muchos casos era la fuerza de trabajo, y las escuelas. A los niños se les enseñaba de mañana determinadas materias en orden del primario y del secundario, y todos tenían obligación de asistir a misa todos los días. Pensá en el cambio radical que proponen el hábito a una comunidad, cualquiera que sea.
Pero igual, más allá que fuera mucho cambio, peor le fue con los brasileros, ¿viste?
Totalmente. Bueno, ahí vamos a llegar. Ahí vamos a llegar porque fueron el gran enemigo, los lusitanos, prefiero decir elípticamente, como decía nuestro gran lusitano, que es Jorge Luis Borges.
¿Te cuento?
Los lusitanos se encargaron de traer esta semilla al Río de la Plata.
Te cuento que los jesuitas tampoco estaban todo el día cantando en el coro, ¿viste?
Tenían
unidades de formación militar para la defensa de la, ¿no?, de la población y de los bienes.
Si te parece, quiero escuchar un audio que es un debate que yo saqué de dos lugares españoles diferentes. En uno se lo consulta a un argentino, que se nota por el tono de voz, que es un cultor de la música antigua española y que, tiene mucho conocimiento porque cuando los lusitanos hicieron desaparecer, o los bandeirantes hicieron desaparecer los grandes monumentos, parroquias, iglesias, lo primero que se caen son los techos, y el paso del tiempo hizo que se perdieran todas las partituras. Acá se escribía mucho y se tocaba mucho también.
Pero hay mucha obra que quedó a salvo, te cuento. De hecho, el primer trabajo sobre los beneficios del consumo de la yerba mate la hizo un jesuita.
Sí. Así. Hay mucho que quedó, pero específicamente en música, que era un pueblo que le gustaba mucho la música. El guaraní lo usaba para ir a trabajar, para estudiar, para muchas cosas. Se perdieron, quedaron muy pocas composiciones, por ejemplo, quedaron muchas obras del clásico que trajeron de allá, y donde más se conservó es en la zona de Chiquitos, que es donde nace el río Paraguay, límite entre Bolivia y Brasil.
Bien.
Y Brasil también se quiso comer, pero eso salvó. ¿Por qué? Porque la forma de construir allí no era con piedra, sino que es un menjunje de barro, piedra y demás materiales, más parecido al ladrillo y barro, y eso hizo que el agua no la degradara. Pero, si te parece, vamos a escuchar el audio primero, la visión española, y pegadito la visión de nuestro Ramiro Albino, que es un especialista, es músico, investigador en estos temas.
La Fundación de San Ignacio Guazú empujó a los misioneros más al sur, hasta el mismo río Paraná. En el año 1615, Roque de Santa Cruz fundó Nuestra Señora de la Encarnación de Itapúa, y a partir de ahí vendrían el resto. Tuvo un periodo de unos 30 años que no pararon de fundar misiones. Todo se hizo a una velocidad vertiginosa al principio.
Lo que decís que está muy bien, que las reducciones son una frontera viva que puso la corona española para evitar el avance de los portugueses. O sea, todo lo que sería el límite de Brasil con todos los países que actualmente limita Brasil, bueno, todo ahí había reducciones, desde el Orinoco, digamos en el norte de América del Sur, hasta casi el Río de la Plata, que operaban como frontera viva. Es un concepto que es súper interesante. Son pueblos para defender el límite y separarlo claramente del territorio de la vecina.
En 1622 se fundó Corpus Christi, en 1626 Santa María la Mayor, en 1627 Yapeyuz, en 1630 Nuestra Señora de la Asunción de Acaraguá, en el 32 Santo Tomé, es decir, en 1632 se fundaron tres seguidas, en el 33 San José de Itacuá, bueno, y así sucesivamente hasta un total de 30, que no las voy a leer todas.
Por otro lado, cada jesuita que venía traía bajo el brazo lo que podía. Venía con un libro de partituras, con una partitura que sabía de memoria, o una música que sabía de memoria en la cabeza, y la escribía. Entonces acá se juntaba todo y lo interesante es que se copiaba todo en las reducciones y de ahí se distribuía por otras reducciones. Y a lo mejor a una reducción del siglo XVIII llegaba un jesuita que era capaz de dar alguna lección de violín y entonces era más fácil tocar ahí Corelli o Locatelli, pero en otro lado había más voces y era más fácil cantar música del siglo XVII sin violines. Y así se iba armando un repertorio, insisto, es muy interesante esa mezcla de cosas que creo que pasa como fenómeno único en las reducciones.
Miguel.
Sí.
Muy interesante. Justo le estaba preguntando al operador si teníamos otro audio para compartir.
No. De Correcto. Estos no. Simplemente quería decir que esa musiquita que se escucha de violines es compuesta aquí en la zona de Chiquitos, en la zona de Santa Cruz, Bolivia, también en una misión jesuítica. Esas son las partituras que sí se conservaron.
Bien.
De lo que sabemos de nuestra historia de las misiones, comenzaron los conflictos con la aparición de los bandeirantes, que cuando uno ve los vikingos y la serie de vikingos y todo lo que hacían cuando llegaban a un monasterio, por ejemplo, o a una villa o a una comunidad, bueno,
calcado.
Igual, destruían, quemaban y se llevaban a los guaraníes de esclavos, porque aquí no estaban esclavizados, por supuesto, pero en el lado brasileño cualquier ser humano...
Obvio, el guaraní, el sujeto guaraní, era mercancía valiosa, ¿no?
Sí.
Del lado portugués.
Y a su vez a las reducciones, es muy interesante como lo cuenta el Papa Francisco, llegaban los... africanos descendientes que se escapaban de las torturas de Río de Janeiro y llegaban muchas veces caminando y se integraban a las comunidades. Después la presión de los bandeirantes y la relación entre España y Portugal, que era a veces amistosas, a veces estaban en conjuntos, a veces cuestiones de parentesco, hicieron que, finalmente comenzara una presión de guerras, y en el 1754, yo lo voy relatando siempre con lo que va pasando en Europa, aquí comienzan las guerras guaraníticas, es decir, de un lado la presión portuguesa y de acá los misioneros armados y los indios, así que ese fue el principio del final.
Sí, a mí siempre me llamó la atención, que tengo dos preguntas. Una, si la defensa fue... ¿no?, realizada por ellos, y la corona española, ¿no?, acercó refuerzos, y la otra es cómo, ¿no?, la Santa Sede del Vaticano no terció ahí para era un poder importante.
Yo lo que leí es que Carlos III, cuando asume el trono, cediendo a Fernando VI,
porque me da siempre la sensación que medio que los entregaron, ¿entendés?
Sí. Carlos III había sido criado en Nápoles.
Bien.
En el Reino de España.
Claro, no sabía nada.
Nápoles pertenecía a España. Y ya desde ahí, desde Italia, digamos, desde el territorio italiano, ya le tenía un odio particular a los jesuitas. Vos hablaste de que habían salido de París.
Sí.
Bueno, los jesuitas ya en Italia cargaban con esa estigma por parte de Carlos III, que fue quien se quedó con el trono español.
Sí.
Y después también una oleada similar. Los primeros en expulsarlo fueron los portugueses, así que él buscó cualquier excusa para...
Claro, se la quería cobrar, lo tenía montado.
Sí, y en 1767 ordena la destrucción total. Sí. Los deja a la buena de Dios con los bandeirantes, que destruyen todos, pero finalmente la armada que se dirige hacia el lado oriental del río Uruguay sale de Buenos Aires.
Bien.
Y son los que terminan de quemar y destruir todo y ordenar que que la vida española continúe del lado que hoy es la Argentina, para que se entienda.
Sí, aceptó el límite impuesto por la fuerza.
Sí, perfecto. Sí.
Miguel,
bueno,
muchas gracias.
Es la historia.
Muchas gracias, muy interesante. La verdad que pudiste unir, ¿no?, la creación de la composición musical con el contexto histórico de la época. Muchas
gracias. Yo te digo cuál es el contexto donde quiero llegar.
A ver.
Vos lo acabas de decir. En ese contexto llega en 1770 Juan de San Martín al Río de la Plata.
Sí.
Y 5 años después lo erigen teniente del gobernador del departamento de Yapeyú.
Sí.
Y es en ese contexto en que le toca nacer, unos años después, a nuestro gran José Francisco de San Martín.
Y en después, ese lugar y después,
y en ese contexto.
Sí, y después le recibió la orden de volver a España, el papá de San Martín.
Claro.
Entonces
vivió San Martín 3 años ahí en Yapeyú, sí. y luego cambió su vida radicalmente.
Claro, no es que se fue
el
sol. Pero
ese era el contexto.
Sí.
Guaraníes que escapaban de un lado para el otro, lugares quemados.
Sí, sí.
Rosa Guarú, que se dice fue su nodriza, una guaraní, se encargó de describir y encontrar la casa donde vivió los primeros años el general José de San Martín.
No, y estoy pensando,
hoy está custodiada por granaderos.
Y estoy pensando que quizás de alguna manera, ¿no? Tomando contacto directo con todo ese desastre provocado, ¿no? Por los bandeirantes, ahí es capaz que se le asentó, se le instaló, ¿no? Se le hizo carne el concepto de libertad, ¿no?
Yo estoy seguro que sí.
¿Sí?
Yo estoy seguro que sí porque vio ambos.
Vio lo que los atropellos, ¿no?, pueden generar.
Sí. Mañana se conmemora un aniversario de su muerte, el 17 de agosto. Poco sabemos, yo porque lo estoy leyendo ahora, que nació un 25 de febrero, que es lo que estamos hablando. Y se conmemora,
sí, porque siempre se celebra su pase a la inmortalidad.
Sí.
¿No? Medio castrense es eso.
Sí.
¿No?
Pero el contexto en el que le tocó nacer fue ese, digamos, de destrucción y luego renacimiento.
Perfecto. Miguel, muchas gracias, buen fin de semana, y bueno, y vamos a arreglar para festejar el cumpleaños ahí, té de por medio.
En un par de horitas te llamo.
Dale, un abrazo. Gracias.
Abrazo.
Acreditados. Comienza Bebidas en Acreditados. Lanzamientos, tragos y todas las novedades. Bebidas en Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en Bebidas en Acreditados. Y atención, días atrás estuve en la Casa de Entre Ríos, de la provincia de Entre Ríos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Y por qué estuve ahí? Porque hubo una presentación dirigida a la prensa del lanzamiento de la quinta edición de Entre Ríos, Entre Viñas. Entre Ríos y Entre Viñas. Quinta edición. Es un encuentro que se viene desarrollando con una finalidad muy, pero muy clara: dar a conocer la producción de vinos de la provincia de Entre Ríos, ¿no? Y atención, Entre Ríos tiene muchos vinos para ofrecer, ¿no? Y este encuentro Entre Ríos, Entre Viñas, está organizado por la Asociación de Vitivinicultores de Entre Ríos, ABER, en conjunto con el municipio y la Secretaría de Turismo de la provincia, ¿no? E insisto, es una iniciativa que busca consolidar a la provincia de Entre Ríos como una provincia productora de vinos de excelencia. Y estamos en comunicación con la presidenta de ABER. Muy buenos días, María Jesús.
Buen día, Julio, ¿cómo les va?
¿Cómo estás? Muchas gracias.
Todo bien.
Gracias por esta comunicación. ¿Tu nombre completo cómo es?
María Jesús Bullier.
Muy bien. Sí, tuvimos la oportunidad de conocernos. Vos estabas en el stand de la bodega.
Sí. Exacto.
Sí. Me gustó.
Vamos a degustar en el evento de la Casa Entre Ríos.
Sí, me gustó los vinos que probé en tu mesa. Y también vi que tenían un espumante, ¿no? Lo detecté.
Sí, es verdad.
Sí.
Tenemos espumante de Chardonnay.
Muy bien. Sí. Bueno, primero felicitaciones, ¿no? Hay un trabajo constante, bueno, quinta gracias. Edición de Entre Ríos, Entre Viñas, ¿no? O sea que hay un propósito claro.
Claro. Sí, nosotros estamos en la quinta edición y esto nació como un proyecto de la asociación en conjunto con el gobierno de Entre Ríos, que dan el apoyo junto al CFI para hacer este evento a nivel provincial, que es muy importante para nosotros porque damos a conocer nuestros productos.
Sí.
Este año hay más de 20 bodegas inscriptas y son todas de Entre Ríos y estamos dando a conocer el vino, el champán, todo lo que hacemos acá en Entre Ríos.
Perfecto. Yo estaba haciendo memoria y en este ciclo, ¿no?, este segmento de bebidas, María Jesús, en su momento estuvimos haciendo nota, conociendo las características de Bodegas Los Aromitos.
Sí.
La tengo ahí.
Sí,
la tengo.
Los Aromitos de la costa del Paraná.
Exacto, sí, la tengo re presente porque era cerca del agua, me explicaron cómo era el proyecto, todo.
Claro.
Pero hay muchas, muchas bodegas. ¿Cuál es el universo de bodegas de Entre Ríos?
A ver, tenemos, en Entre Ríos hay el INB te da la categoría de bodega industrial.
Sí.
Y haces más de 12.000 litros al año.
Correcto.
Bodega casera o de elaboración casera o artesanal, también son otras dos categorías que hay. Depende de la cantidad de litros que se hagan, que es menor a la de 12.000 litros.
Perfecto.
En Entre Ríos hay 5 bodegas industriales.
Bien.
Y hay unas 20 de las otras categorías.
Correcto.
Lo que pasa es que hay muchos productores que no hacen el vino para la venta, hay varias empresas que tienen su viñedo y lo hacen como para regalar sus productos.
Claro, no salen al mercado.
No salen al mercado, son poquitas, pero algunas lo hacen.
Bien.
Después hay otros productores que recién están empezando, entonces todavía, bueno, la vid, desde que uno la planta hasta que puede sacar uva, pasan 3 años.
Fácil.
Hasta que se consolida la forma de hacerlo y todo, pasan unos años, así que bueno, hay muchos más productores con vid que bodegas.
Correcto.
Y muchos de estos productores que yo decía que tienen el vino para regalos empresariales, realizan la vendimia, la hacen en su viñedo, pero vinifican en otra bodega de propiedad de otros productores.
Casi, pues no tienen la estructura porque no comercializan las botellas, obviamente.
No tienen planta de fermentación, no tienen, embotelladora, nada.
Sería un gasto sin sentido montar todo eso si después...
Sí, no. Cada uno decide cómo hacer, si tener el viñedo y la bodega, tener solo viñedo o tener solo bodega. Eso
correcto.
También existe en la región de Cuyo.
María Jesús, ¿Y cuál es la cepa así más característica de Entre Ríos? ¿La hay una cepa así que sea representativa?
Sí, predominante, en realidad, ¿no? Este año hacemos el evento en Concordia, que es la cuna del TANAT. ¿Y por qué la cuna del TANAT? El TANAT es la cepa emblemática de los uruguayos.
Sí, sí.
Hoy por hoy hay mucho también en Salta, no hay tanto en Mendoza, pero hay también, y el TANAT llegó por primera vez a Concordia en 1860.
Mirá vos.
Llegó de la mano de Jáuregui Lorda, y entonces se le decía el vino Lorda. Después llegó un paisano de Lorda que venía de allá del norte de Francia y le pidió unas plantas, le pasó unas plantas de vid al Uruguay, enfrente en Salto, y plantó. Se expandió y la planta TANAT es una cepa que anda muy bien en este terroir, en este suelo, en este clima, y se presenta muy bien.
Correcto.
Así entonces, que bueno, en el Uruguay no se prohibió y se expandió el TANAT. Claro. Acá se prohibió y se terminaron las plantas.
Sí, entonces podemos decir sin temor a equivocarnos que Uruguay capturó el TANAT gracias a nosotros.
Sí, igual el TANAT es una cepa francesa.
No, ya sé, pero no se la mandaron de Francia, pero, la sí, capturaron acá.
Llegó por primera vez a Entre Ríos, sí, llegó por primera vez a Entre Ríos.
Claro, y me vas a explicar, porque la gente sabe algo, pero no tiene precisión. Por fuerza de ley, Entre Ríos no podía producir vino.
Claro. Bueno, otra cosa, antes de seguir con ese tema, el Marcelán es otra cepa que anda muy bien acá.
Bien.
Una vitivinífera que está hecha con garnacha y cabernet sauvignon. Genéticamente viene de esas dos plantas.
Bien.
Y bueno, se adapta muy bien a este suelo también. Así que el TANAT y el Marcelán serían por ahí las cepas que mejor andan, además del Chardonnay.
Perfecto.
Y bueno, y todo esto de la ley que nos prohibió fue en los años 30, en 1934, 35 y 36, sale en diciembre del 34 esta ley, que la hace la Junta Reguladora de Vino.
Correcto, vamos por partes. ¿Lo prohibió Entre Ríos o estableció zonas y Entre Ríos quedó afuera?
No. La ley fue nacional.
Sí.
Y establecía que la región de Cuyo era la única que podía producir uva y comercializarla.
Perfecto. ¿Sí?
Entonces, más que nada por la comercialización. Mm. Entonces, todas las 120 bodegas que había acá en Entre Ríos tuvieron que cerrar de golpe de un día para el otro.
¿120 bodegas había?
Sí, en toda la provincia. Bueno, Entre Ríos quedó prohibido, no se le permitió a ninguna.
De hecho, la bodega en la cual vos te desempeñás, ¿tiene una primera etapa, puede ser?
Sí, nosotros empezamos, la familia Bullies empezó en 2003 con la bodega Bullies Hermet.
Sí.
Que compramos unas 6 hectáreas en la entrada de Colón con un casco histórico que es patrimonio regional de 1874.
Correcto.
Hecho por José Fabre, un suizo que vino y puso su bodega en aquella época, y que, bueno, los descendientes después, bueno, no continuaron porque nadie pudo continuar
con... prohibición nadie podía...
Claro, pero se vendía la propiedad. Y bien, nosotros, la familia Bullies, que desde 1860, cuando llegó Michel Bullies Hermet, llegó acá a Colón, a bien, San José, puso su bodega, y su hijo y su nieto también tuvieron bodega, hasta mi abuelo, que cuando tenía 18 años se prohibió. Bien. Así que mi abuelo vivió hasta sus 18 años en una bodega.
Bueno, pero veo que el impulso familiar se mantuvo, porque una vez levantada la prohibición, volvieron.
Sí, sí, yo creo que fue más por una cuestión de mandato familiar,
claro,
de volver,
¿no?,
a renacer, que de rentabilidad, ¿no? Porque la vida es algo que llega, la rentabilidad, mucho más tarde, y bueno, hay que poder sostenerlo mientras tanto.
No, pero insisto, el mandato familiar vigente, ¿no?
Sí, porque mi papá lo sintió al mandato familiar, o sea, quiso volver.
Bien.
Y nosotros, bueno, yo que soy la hija de Jesús Bullies, que empezó con la bodega,
sí,
y mis hijos, mis sobrinos también continúan, así que bueno.
Hay para rato, entonces. Está asegurada la continuidad. Bueno.
La continuidad por ahora, sí.
Perfecto. Bueno, vemos que hay un proceso de consolidación de la industria vitivinícola en Entre Ríos, ¿no? Y veo que está bien armado, ¿no? La iniciativa privada y las autoridades, ¿no?, confluyen.
Sí, Sí, estamos trabajando en conjunto con el gobierno de Entre Ríos, el CFI, y la, y los municipios de cada bodega tiene su relación con el municipio, porque estamos todos trabajando además en el enoturismo. Nosotros tenemos, bueno, en Colón hay muchos emprendimientos, pero hay dos o tres que tienen visitas guiadas, alojamiento, gastronomía, y bueno, así en toda la provincia, en Victoria lo mismo, en La Paz, en Gualeguaychú, en Concordia, en la costa del Paraná. Perfect. Hay muchas regiones ya que Entre Ríos tiene y ofrece turismo del vino, y que hay bodegas también. Así
perfecto,
que, bueno,
entonces,
en crecimiento constante.
Entonces vamos a invitar a la audiencia, porque durante los días 12 y 13 de septiembre, el mes que viene, en las instalaciones de la bodega Robinson se va a desarrollar la quinta edición de Entre Ríos Entre Viñas. Y ahí los visitantes, los participantes podrán degustar vinos de muchísimos establecimientos, ¿no? Bodegas 5 Ceibos, Los Pioneros, Finca Los Valles, Bodegos Altos del Palmar, Cabaña del Viñedo, Fisolo Viñedo, Bodega Boutique, Viñas Enterriana, Familia Lujea, Colinas del Baco, Pampa Azul, o sea que hay para conocer.
Sí, faltaron los Aromitos, las Magnolias, sí. Bodega Bulíez Hermes, esas son tres de las bodegas industriales, y muchas más. Sí, la verdad que estamos muy contentos porque muchos vinieron a este evento este año. Y bueno, la gente que quiere ir a este evento puede comprar la entrada en Passline.
Bien.
Hay una preventa hasta mañana.
Perfecto.
Hasta mañana 15 a 15 mil pesos. Y después del 15 sale 20 mil pesos. Se les entrega un cupón que se lo pueden llevar a la casa después. Y pueden degustar todos los vinos que quieran toda la noche. Y bueno, ir a Concordia, que también es un lugar turístico muy interesante para visitar.
Sí, de hecho, a ver, el que vive, yo en una época... Te comento, en una época había seguido para esos lugares. Es un viaje lindo, cómodo. ¿Eh?
Sí,
se puede hacer.
200 y piquito de kilómetros, muy cerca de todas las regiones.
De hecho, no sé si viene al caso, pero lo voy a decir igual. De hecho, ahí participaba en una comparsa y hacíamos varios lugares distintos. Gualeguay,
claro,
y todo.
Sí, está.
Me sumaba
está
yo al equipo de la comparsa.
Una sorpresa. Estamos viendo si conseguimos la sorpresa de que haya algo
de
carnaval también en el evento. Así que bueno, va a estar muy lindo. Invitamos a todos a que vengan a Entre Ríos y pasen un lindo fin de semana.
Perfecto. María Jesús, yo te agradezco esta comunicación. ¿Hay en redes sociales Entre Ríos Entre Viñas?
Estamos en AVER, Asociación de Viticultores Entre Ríos, AVER.
Listo.
AVER.
Perfecto.
Ahí estamos con los links para las entradas y la información.
Perfecto. Eso era lo que me faltaba. Muchas gracias por tu hospitalidad. La verdad, fue una linda experiencia participar de esa presentación en la Casa de la Provincia, pero la atención que recibí en tu stand fue la mejor de todas.
Bueno, gracias. Bueno, un placer.
Y bueno,
vamos a
estar atentos.
A todos los que quieran estar.
Sí, vamos a estar atentos a esta quinta edición. Muchas gracias.
Dale. Bueno, muchísimas gracias por el llamado y por la discusión.
Buen fin de semana. Adiós.
¿Querés divertirte, pasar un buen momento, recordando viejas épocas que te hagan sentir un adolescente con bailes y risas? Vení a ver Viejos de Egresados, a partir del 5 de septiembre, todos los viernes a las 21:30 horas, en el Poncho Teatro, ubicado en Leopoldo Marechal 1219. Conseguí tus entradas por Alternativa Teatral y disfruta de una divertida comedia negra para arrancar tu fin de semana pum para arriba. No se olviden, Viejos Egresados. Acreditados. El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
Muy buenos días, Marcela. ¿Cómo te trata esta mañana de sábado?
Me trata muy bien. ¿Y a vos, Julio? Buen día para todos.
Buenos días para todos. Bien, yo estoy contento acá en el estudio principal de Radio Amadeus, FM 91.1, recibiéndote a vos, que sos la titular del segmento de arte. Pero antes, pero antes quiero saber qué está haciendo el perrito del arte.
El perrito del arte acaba de comer alimento balanceado, patecito ese que tiene, sí, que es especial para ellos, que tiene carnecita, coliflor, no, el verde, ¿cómo se llama?
Brócoli
y zanahoria, más pollito.
Ah, bueno, un duque, es un duque.
No quería comer, anoche hizo piquete, no comió, y ahora que le hice todo este menjunje, lo acaba de comer.
Y no dejó nada, ¿no?
Dejó muy poquito, pero de pollo nada.
Bueno, ya estoy viendo, ¿no? Mucha foto de Salvador Dalí, ¿no? Ya lo estoy viendo cómo se tira a roncar después de morfar, ¿eh?
No, primero hace, viste que está, subimos fotos de sí. con Salvador Dalí todo, porque a él le gusta, pero después de comer, él duerme una siestita porque se tiene que recuperar para hacer más secciones de fotos. No trabaja, sino más.
Es una estrella el perrito del arte. Arroba perrito del arte. Marcela, días atrás estuviste en la casa de la provincia de Salta, ¿puede ser?
De Tucumán.
Ah, perdón.
Sí, de Salta la Linda no, de Tucumán, la casita de Tucumán, Jardín de la República.
Jardín de la República.
Sí, en la casa de Tucumán, de acá, la casa de la provincia de Tucumán, acá en Buenos Aires.
Bien.
Que nos invitaron tan gentilmente el día, y bueno, celebraron la ceremonia de la Pachamama.
Bien.
Sí, muy bien, nos convidaron con empanadas, con tamales, nos atendieron súper bien, pude hacer unas cuantas notas. Nos hicieron regalitos.
Sí, algo me enteré. Hay un dulce.
¿Cómo estuvo ese dulce de durazno?
Increíble, hay que ir a Tucumán.
Increíble.
Hay que viajar a Tucumán para capturar más lingotes.
Cositas ricas, muy atentos.
Perfecto. Bueno, tenemos que hacer nota de la provincia de Tucumán. ¿Estemos
atentos? Sí, me invitaron a la provincia de Entre Ríos, que sí. Había un evento, pero la verdad tenía radio y otras cosas, no pude ir.
Perfecto.
Así que bueno, en otra oportunidad ya tendremos cada vez más provincias y más cosas, aparte de arte, por supuesto.
Obvio, sí,
y siempre en las provincias hay arte
por
también.
Por eso, la producción, a eso me refería, la producción artística de cada una de las provincias. Bueno, ¿qué nos trajiste hoy, Marcela? Contanos.
Hoy traje a, no sé cuál vas a pasar primero.
El que vos digas, vos mandás en este segmento.
Muy bien. Hoy tenemos a la artista visual Pepa Figueroa Cuellar, que aparte de estar haciendo una muestra muy buena, sacó su etiqueta de vinos. Ah, ella es salteña, Pepa.
Ahora, entonces es el maridaje perfecto para las ricas empanadas que ella prepara.
Hace unas riquísimas empanadas y ahora con ese vino.
Listo, ya está.
Es el, como vos decís, es el maridaje especial.
Sí, se armó el festín. ¿Dónde estás, Pepa? Quiero esa botella y quiero esas empanadas.
está trabajando
saludos.
A full, está trabajando a full, y bueno, lamentablemente nos invitó a la muestra, pero no hicimos a tiempo a ir. Perfecto. Pero acá la estamos acompañando con la nota.
Muy bien, ¿y qué más tenés? Contanos.
Y después tengo a la querida Zulema Massa. Perfecto. Una artista de multimedia con muchísima, muchísima trayectoria y muchos proyectos acá y en el exterior. La verdad que es admirable, esta mujer no para.
No para, perfecto. Entonces vamos con Pepa, ¿te parece?
Dale.
Soy Pepa Figueroa Cuellar, estoy acá comentando sobre mi última muestra, Yo Soy Azul, que se inauguró el viernes pasado en el posgrado de la UNLAM, en Moreno 1623, que se la puede visitar de lunes a viernes, de 10 de la mañana hasta las 18 horas. Pueden ingresar, la entrada es libre y gratuita. Bueno, es una muestra muy importante, interesante, que voy desarrollando un proyecto que vengo estudiando hace muchísimos años, de 30, va en su evolución de acuerdo a la información que tengo. Esta muestra tiene mucha información porque es lo que me dieron mucha información y yo aproveché de eso para trabajar. Son 18 obras que están colgadas, que están montadas en una sala que es interesante en el posgrado. Estoy contenta con el lugar. Se pueden exhibir, mostrar muy bien cada una de ellas. Como digo, cada una tiene una gran cantidad de información que, bueno, que está bueno para visitarla con tiempo, para reflexionar, para sentir, para percibir. Yo trabajo mucho con resultados, con conocimientos de las físicas, de la física clásica, de la física cuántica, de la física mecánica. Ese es mi desarrollo, esa es la producción mía. Estoy muy acercada a la física cuántica. El arte mío es arte cuántico. Es un resultado, como digo, de hace varios años que lo estoy trabajando, lo investigo permanentemente. Consulto con muchos pensadores contemporáneos y de los primeros principios, desde el, por así decirlo, el principal que determinó o denominó física cuántica. Y bueno, a pesar de que la física cuántica es de los primeros principios, nada más que bueno. Estos últimos tiempos es como que se la rotuló, por así decirlo, y aflora cada vez más en la información en todos los campos, en la tecnología, bueno, en el arte, en todos los, en las conversaciones espirituales, en todo lo que puede ser hoy un tema interesante de filosofía o de ciencia. La cuántica está presente porque eso es lo que es, todo es cuántico o todo está relacionado con la cuántica o todo es resultado de cuántica. Y bueno, y eso es lo que es esta propuesta que presenté acá en la UNLAM. Sí, son 18 obras, como dije. Voy a dar unas charlas en el tiempo que se desarrolla esta muestra, que va a estar hasta el 18 de septiembre. Voy a hablar sobre estos temas. Arte y cuántica, que es el trabajo mío. Voy a hablar de Yo Soy Azul, que es la muestra. También voy a... bueno, vamos a conversar un poco en torno a lo que hacen estas 12 obras. Yo no explico mis obras. Cada una de mis obras no la explico, eso queda para el espectador, yo solo explico. Puedo hablar del proceso que tengo desde que empecé con esta curiosidad de la filosofía, de la física, de la ciencia. De eso puedo hablar, pero no explico mis pinturas. Pinturas la tiene que percibir y sentir el espectador. Se las regalo ese tiempo para ellos. Y bueno, sí, estuvo muy linda la inauguración. Muy agradecida con las autoridades de la universidad que me invitaron. La curadora, Viviana Oriola, generosamente y muy amable me invitó. Muchas gracias. Y fue muy linda la inauguración. Estuvo todo divertido. Presenté mi vinito, que estaba muy rico. Y bueno, eso. Espero que verlos durante el periodo esto de la exposición. Yo voy a estar el próximo jueves, 4:30, 5:30 p.m. Y la próxima semana también voy a estar uno de esos días, que creo que va a ser martes o jueves. Voy a estar uno o dos días por semana para los que vayan a visitar y para los que les interesa la física cuántica, que podamos conversar. Mando un cariño, un saludo muy grande para todos los oyentes, los seguidores de Acreditados del Arte. Que viva la física cuántica y el arte y la física cuántica.
Marcela, qué interesante, ¿no? Todo lo que nos cuenta Pepa.
Sí, sí, aparte lo pasa todo también, su arte por sus creencias, el lado espiritual, y bueno, y está muy bueno como
además,
cuenta todo.
Es una mujer, es una persona orgullosa de su provincia, ¿viste? Es como una embajadora.
Muy orgullosa, tiene muchos proyectos allá. Sí. Bueno, no voy a contar sus proyectos, ¿no? Pero tiene algo relacionado con el arte allá, muy, que está muy bueno, y ya cuando lo concrete lo vamos a anunciar por
perfecto.
Acá para todos nuestros seguidores.
Muy bien, perfecto. Y ahora nos vamos, si te parece, al material de Zulema Massa.
Zulema, a quien no sabes a quién le mando saludos.
Opa, a ver.
Al perrito del arte.
Vamos a escucharlo.
Soy Zulema Massa, artista multimedia, y estoy muy feliz de participar en el segmento de Marcela Cabeza este sábado de 10 a 11:30 horas de la mañana, junto al conductor Julio García Elorrio y al arroba perrito del arte, por Radio Amadeus FM 91.1, programa Acreditados. Radio Amadeus en vivo. Los esperamos en www.radioamadeusenvivo.com/acreditados/radioamadeus91.1. Desde 2024 me encuentro trabajando en mi nueva serie Altiplano Ondulaciones, a partir de fotografías que tomo en un viaje al norte y al altiplano boliviano, llegando al Salar de Uyuni. Utilizo una de las primeras cámaras digitales, la Canon AT1, y fue todo un desafío el trabajo de postproducción que hice. Captando las ondulaciones del viento, de esos paisajes imponentes de piedra, de ripio, con lagos de colores nunca vistos entre volcanes, muy árido, toda una zona de una gran aridez y de una enorme belleza a más de 4.700 metros de altura. El altiplano, un paisaje de ensueño donde las ondulaciones serpentean como olas de un mar de piedra. El viento, mensajero del cielo, trae consigo las vibraciones de la tierra y la naturaleza. En 2025, este año participo en Arte Co, Espacio Chakra 247, que es la Feria de Arte Contemporáneo de Corrientes Argentina, junto a Beatriz Moreiro. También participo en la muestra Puente Aéreo 2025 en el Pabellón de las Bellas Artes de la UCA en Buenos Aires, junto a artistas chilenos y argentinos. También en el año 2024 participo en la muestra inaugural del Museo Arte al Límite de Panquehue, región de Valparaíso, Chile. Y también en 2024, conectando arte y política a través del ojo del coleccionismo en el Museo La Neo Mudéjar de Madrid. Los proyectos futuros que tengo es en la Aluna Art Foundation, una fundación en Miami, y también Sur Global, una visión contemporánea del arte sudamericano en la Fundación Don Luis Cascais de Portugal, que será en 2026. También está dentro de mis proyectos la realización de un libro con mi obra y una muestra retrospectiva que ya sabrán dónde la haré. Estoy en eso.
Marcela, sí, es verdad. Aparte de todo interesante que nos contó, saludos para el perrito del arte. ¿Te acordás que habíamos dicho que iba a ser obligación de todo el mundo cerrar con el saludo al perrito del arte?
No me acuerdo de eso, pero ahora sale de ellos, es famoso pero el perrito del arte.
Hay que imponerlo como protocolo, a ver si me entendés.
Y aparte pasó el arroba perrito del arte.
Sí, una
te serie. Mando saludos a vos, a mí, y bueno, somos un trío.
Sí, una genia. Bueno, Marcela, mucho arte los próximos días, así que hay que estar atento. Muchas inauguraciones, muchas presentaciones.
Mucho de todo, la verdad que sí. Muchas inauguraciones, mucho de todo. Y queremos agradecer, como siempre, seguro que te vas a sumar, Julio, sí, a Catena Zapata.
Obviamente.
Que nos auspicia hace 4 años y nos sigue auspiciando.
Sí, la verdad que te felicito porque ellos, ¿no?, te acompañan en el segmento de arte. Y realmente visten con un gran prestigio, ¿no?, al segmento de arte acompañándote.
Sí, sí, aparte todas las notas que hago se las mando, así que ven que trabajamos mucho. Catena Zapata, Patacua, que lo tenemos que llevar la semana que viene, me parece que...
Patacua.
El perrito del arte la semana que viene va a Patacua, ¿eh?
Mensaje para Patacua. Patacua, la semana que viene estamos con el perrito del arte.
Estamos por Cañitas, por Patacua, para darle un buen baño.
Perfecto.
Florería Moravinto, sí, que genia Patricia y su marido siempre nos acompaña.
Perfecto. Bueno, Marcela, muchas gracias y nos encontramos la semana que viene acá en el segmento de arte de acreditados por Radio Amadeus FM 91.1. Buen fin de semana, aprovechalo.
www.radioamadeus en vivo.
Perfecto.
@acreditados, @marcelacabezaartista, @perritodelarte.
Fundamental. Bueno, es un fin de semana medio complicado, pero buscarle la vuelta y aprovecharlo.
Por supuesto que sí. Bueno, y saludos a todos los oyentes, al operador y a todo el equipo.
Gracias.
Chao.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
Y finaliza acreditados del día de la fecha. Atención, especial Día del Niño. Desde el gobierno de la ciudad lanzaron muchas propuestas para festejar el Día del Niño. Por lo pronto, mañana de 12 a 17 en el Parque Los Andes, Corrientes y Jorge Newbery, esto es pleno corazón del barrio de la Chacarita, mega festival para que los chicos y sus padres se disfruten de la jornada. Por ejemplo, se presentarán los Cazurros y la DJ Villa Diamante. Así que vamos a ver, para nenes de 6 a 12 años, propuestas especiales. ¿Dónde? en el Parque de los Andes. Y no podía estar ausente el viaje intergaláctico para celebrar el Día del Niño. ¿Dónde? En el Planetario Galileo de Galilei, Avenida Sarmiento y Belisario Roldán. Espectáculos inmersivos, música en vivo y observaciones mediante telescopios. Así que domingo, a partir de las 11, funciones, veo, veo, durante todo el día, microshows. Y atención, mucha propuesta en el Planetario Galileo Galilei. Así que hay mucha propuesta. Yo les diría que se metan en la página de la ciudad para buscar rock y tango para los pequeñitos en el Día del Niño. Así que mucha información. Finaliza, acreditados. Gracias por acompañarnos. Soy Julio Garcelorrio. Tenemos una cita el próximo sábado a las 10. Señor operador, gracias por sus servicios. Y todos los argentinos podemos dedicarle mañana un minuto de reflexión y de alguna manera de agradecimiento a la figura del padre de la patria, don José de San Martín. Gracias, nos encontramos el próximo sábado a las 10.
Acreditados. ¿Querés divertirte, pasar un buen momento, recordando viejas épocas que te hagan sentir un adolescente con bailes y risas? Vení a ver Viejos de Egresados, a partir del 5 de septiembre, todos los viernes a las 21:30 horas, en el Poncho Teatro, ubicado en Leopoldo Marechal, 1219. Conseguí tus entradas por Alternativa Teatral y disfruta de una divertida comedia negra para arrancar tu fin de semana pum para arriba. No se olviden, Viejos Egresados. BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio.
Si sos mayor de 65 años, es importante que te protejas del frío y prestes atención a los síntomas de hipotermia como agotamiento, temblores, pérdida de la memoria o torpeza física. En caso de emergencia, comunícate con el SAME llamando al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/frío. Buenos Aires Ciudad.
151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Esto fue Acreditados.